Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Me quedé sin laburo, posta que yo cocino duro, como panqueque de desayuno, mientras hago sorrentino a mano. En la casa viven mis hermanos, él alenó porque nunca vino, siempre quilombo con los vecinos, viejo choto reculá y nos vimos. ¿Qué culpa tengo yo de tus mambos? Esta la era de cero pesos, a veces eso me revienta el seso, hago un receso, rayando el queso, pienso que nací de ahí, que vengo de ahí, pero no moriré siendo retroceso. ¿De qué mierda quieres que cante si afuera es todo un fiasco? Ya lo tenemos claro, mente flaco. Vas a morir riendo de mentira. Tengo falta de paz, nunca faltó el pan, viviendo al día, dirán. ¿Qué hago siendo trap? Pregúntate qué haces vos, yo hago que me adoren las melodías. Si preguntan qué hora es, yo respondo que es mediodía. Hora de comprarse un perro y de rescatarse una vida. Que extraño a mi mamá, me da miedo usar mini falta. Nunca entiendo nada de lo que me rodea. Mañana contra mí debo dar pelea.
Con la voz de Sofía Alves, en este Mente Frasco, les damos la bienvenida para todas y para todos, en un nuevo garaje de Uniradio. Y me cuesta decir, desde la 107.7 FM, cuando uno tiene ya unos cuantos añitos por acá trillados a través de la antigua frecuencia, aquella que quedó en el tiempo, la 89.1, ¿verdad, Gaby? ¿Cómo anda? Buenas noches para todos.
Buenas noches para todos. Estamos acostumbrados a decir buenas tardes, pero decimos buenas noches porque hemos cambiado el horario. Claro. Cambiamos el horario, cambiamos la frecuencia, cambiamos el operador, pero hay algo que no cambia. ¿Cómo cambiamos?
Pero está presente igual. Él está siempre presente, está igual. Histórico.
Tenemos a Florencia, que nos está también acompañando en los controles, así que le damos la bienvenida a Flor.
Y también a Diego Varela, que está en cabina allí, en el control room, por supuesto. Diego
está haciendo señales.
Aparte, Diego también, socio fundador de este garaje. Estamos con el inventario de la radio, como quien dice. Pero bueno, estamos jugándonos que somos unos viejos. No vamos a hacer el 14 año, vamos por el 13 año y medio. Porque, o sea
que este año que transcurrió, ¿no lo considerás en tu vida? Perfecto, no le atribuimos un año más a la vida.
Yo tuve un rapto, le voy a contar, Gion. Yo tuve un rapto. Y regresé al planeta recién hoy, 13 de agosto, para hacer el garaje. O sea, no tengo la menor idea qué está pasando en el mundo. No tengo la más pálida idea qué puede estar. Seguramente el programa nos puede traer un poco a tierra. ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿Qué ha sido de su vida?
No, mi vida siguió transcurriendo. Desde, en realidad, en forma virtual, pero siguió transcurriendo. Pero igual estamos felices de volvernos a reencontrar en forma presencial. Cambiaron muchas cosas, pero el garage no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? La esencia del garage, acercándoles el periodismo cultural a todos. Así que re contentos de podernos volver a encontrar.
No, y en esa esencia de reencontrarnos con la gente, también es el reencontrarnos con la radio, reencontrarnos con la programación que está volviendo, y estamos muy, muy felices de poder saludar a todas las nuevas compañeras y compañeros que se van sumando a este proyecto de la Universidad de la República, desde acá, desde el edificio de la Facultad de Información y Comunicación. Olvidé decirles que nosotros transmitimos desde el cuarto subsuelo. Por algo somos un garaje, ¿verdad?
Y, de los suburbios.
Claro, no. Y del cuarto subsuelo de este edificio. Les decimos que la programación de Uniradio va volviendo, va regresando a este planeta y va volviendo justamente a reencontrarse con todas y todos. Nunca nos despegamos, jamás nos despegamos de todos ustedes, de estar conversando con la audiencia de Uniradio. Pero ahora sí, estar mucho más cerca. ¿Y sabe cuál es la propuesta? Usted dirá cuál es la consigna de este programa.
¿Cuál es la consigna? Que estamos más cerca.
Exactamente. Trataremos.
Tan cerca que hay alguien que se nos acercó.
Alguien que se acercó también y que nos va a presentar la canción que escuchábamos que abría este programa. ¿Cómo le va?
¿Cómo están?
Ana Clara.
Muy bien, muchas gracias. muy agradecida. Bueno, estábamos escuchando a Sofía Alves, que grabó, escribió, grabó, produjo, compuso Mente Frasco, que era la canción que nos abría, nos introducía y nos acercaba.
¿Ella es montevideana y grabó ella misma este tema? ¿Ella misma se lo grabó, se lo produjo?
Es montevideana, ella misma lo grabó, ella misma lo produjo, ella misma lo cantó, ella misma lo escribió. Y bueno, ahí estaba, ahí está sonando.
Claro, claro. Tenemos que contarles que por supuesto pueden conectarse en directo, también en línea, a todas nuestras radionautas que andan por allí y todas las radionautas que andan por allí a través de uniradio.edu.uy y en
otra
las redes.
A través de las redes, a través de Instagram y Facebook, Garage Uni, o a través también de Twitter, Garage Uni.
Y a través de las redes de Uniradio, desde luego, ¿no?
Totalmente. Y también pueden contactarse a través de WhatsApp y Telegram al 092-555-982.
Y ya metiéndonos un poco, tratando de acercarnos, que es un poco de lo que vamos a intentar en este nuevo ciclo de Garage Uni, reencontrarnos, tener el diálogo, por supuesto, a través de nuestras líneas telefónicas, a través del 092-555-982, pueden estar en comunicación con la 107.7 de este programa y toda la programación de la Uni, que se va sumando día a día, como les contábamos. Y hablando de programación, uno de los tesoros de la programación de esta emisora es donde semana a semana hacemos estrenos, es la propuesta de los selectores. Los selectores, para hacerlo muy breve, seguramente ya muchas y muchos de ustedes que siguen nuestra propuesta se han enganchado escuchando los estrenos de artistas, tanto nacionales como internacionales, a nivel de lo que significan distintas tendencias musicales y propuestas estéticas y poéticas que los artistas de la región y del mundo van haciendo en esta propuesta que hacemos semana a semana en Los Selectores. Uno de los selectores que se presentó hace algunas semanas atrás fue la que le tocó el turno a la compositora de la ciudad de Buenos Aires, Sonia Yamá, quien, ¿saben qué?, le envió un mensaje especial a esta Uniradio justito cuando estaba cambiando, poco tiempo después del cambio de la frecuencia, y es un saludo que queremos compartir, y ella misma presenta su canción. Aquí viene Sonia Yamá.
Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia Yamá, desde Argentina les estoy hablando. Quiero saludar a toda la gente de la radio Uni 107.7. Bueno, estoy presentando por estos días un nuevo videoclip que se llama Enloquecer. El tema es un tema, una balada muy linda, de un disco que estuvo nominado a los premios Carlos Gardel el año pasado. Es mi cuarta placa discográfica, y donde hay muchos invitados especiales como CJ Ramón o Brady de los Die Toten Hosen, están los chicos de Ataque 77, Amílcar Vázquez, Carlos Bandera, de Fito Páez también. Así que bueno, quisiera que todos escuchen con atención, que lo disfruten, y una vez más un saludo a tu Uruguay, espero verlos muy pronto y salir rápido de esta cuarentena. Un saludo muy grande desde Argentina, Sonia. Enloquecer.
Voy a enloquecer, juro. Si yo tengo que seguir comprendiéndote, esperándote.
Colecua, ¿qué pasó? ¿Se nos cortó ahí o seguimos? Gran sorpresa. Era Sonia Yamá, la compositora porteña, hija del punk rock porteño. Bueno, ella continuó su proyecto artístico en los Estados Unidos, en España, Inglaterra, Gales y Suecia. Es allí donde ella obviamente tomó el contacto con la música folk galesa, tan importante, ¿verdad?, de esas regiones. Y este tema, digamos, de las baladas rock es mucho, mucho, es un aporte muy importante que viene de esas regiones. Por ahí teníamos a Sonia Yamaha con el saludo a Uniradio. Y hablando de saludos, para estar más cerca de ustedes, tenemos que saludar a tanta gente. Ya saludamos a los programas, a todos los colegas, a nuestra querida Flor Sanguinetti, que tenemos por allí en los controles. También tenemos que saludar a la nueva artística, a todos los compañeros que están integrando el equipo, digamos, de artística de Uniradio, y a todas aquellas compañeras y compañeros que estuvieron produciendo las artísticas de los programas, entre ellas la del Garaje. Eso es muy importante, estamos muy contentos también de haber estrenado, estar estrenando en este regreso al planeta Tierra, nueva artística. Así que bueno, saludo también para todos. Todos y todas en general, porque bueno, no da para empezar a cada uno, pero sí decir que le debemos un saludo a Natalia Fiori, nuestra compañera de producción, que estuvo, nos acompañó durante 2019 a 07 Positiva, que bueno, que por motivos también familiares, personales y de estudio, no nos está acompañando en esta etapa, pero por supuesto que ella integra toda la barra garayera, así que un abrazo, Nati. Un beso grande a Amelia Branda, otra amiga garayera, que nos pidió venir a conocer el garaje directamente en este edificio.
Wow.
Venir a conocer el edificio, ¿viste? No solamente llegan presidentes por acá.
Está invitada.
Por supuesto que un beso grande a Amelia. Matías Rótulo, otro compañero que ha integrado años a la producción del garaje, mandó un abrazo grande. Marcelo Núñez, gran guitarrista y músico. Un beso grande a Gaby Morgare, nos escribía hoy. Gabriela Morgare mandaba un beso a Irene Cervera de la ciudad de Rosario. Irene también, otra garayera.
Irene también mandó otro mensaje en este momento.
A ver,
así que ¿sí? Le damos un fuerte abrazo a Rosario, acá desde Montevideo.
Irene, Irene. Siempre
¿Irene
cerca,
dice?
Irene.
Irene?
No, un fuerte un beso. Abrazo.
Bueno, otro para vos, Irene. A Leo Rama, otro gran artista y por supuesto colega, conductor de programas tropicales de la CX, emisora Montevideo, CX42. Leo Rama, un abrazo grande. A Graciela Galietti, otro beso enorme. Y a ver si te
se recupera pronto.
Curás, Graciela, que ya me enteré que anduviste haciendo travesuras. Travesuras, no sé qué quisiste hacer, volar o qué quisiste hacer, pero bueno. Se está recuperando Graciela, ¿no? Vos que sos
se está
muy cercana a ella.
Sí, le mandamos un beso desde acá y a todos los seguidores de Garage Uni, así que muchas gracias por todos los saludos que recibimos. Así que el fuerte abrazo para cada uno de ellos.
Y tenemos un espacio que estamos inaugurando que es Contame de qué va. ¿De qué va?
Contame, ¿de qué va?
Bueno, va de que nosotros estamos regresando a lo que significa este nuevo mundo después de esta casi bomba nuclear, por decirlo así, y mucho para contar, y nuestro reencuentro con los artistas no puede ser otra manera que tratando de saber cómo se han venido organizando y cómo de alguna manera se están planificando, si es que se puede decir, si ese es el término, ¿no?
Sabemos que la pandemia y esta emergencia sanitaria seguro transformó al mundo entero, ¿no? Desde las distintas profesiones tuvimos que readaptarnos a nuevas propuestas, a nuevas dinámicas, reorganizando de alguna manera el trabajo no solo de los artistas, sino de todos nosotros. Creemos que la actividad cultural fue la más golpeada, por decirlo de alguna manera, pero con la buena noticia de que este 3 de agosto, luego de que se aprobaran los protocolos, todo este extenso parate en lo que tiene que ver en la cultura por la llegada de COVID-19. Incluso el doctor Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, explicó a la prensa que lo que hay es una apertura general de las salas de espectáculos, y eso incluye tanto los cines, los teatros y los museos. Por supuesto que todo con los protocolos establecidos, la capacitación del personal, el uso de tapabocas, la limpieza frecuente en realidad para que el público pueda acceder con toda la confianza. Y los únicos que estarían eximidos, por decir alguna manera, de poder usar el tapabocas serían los artistas sobre los escenarios durante la actuación. Aunque artísticamente sea necesario ese contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no puede producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para que pueda desarrollarse y así poder responder también a este requisito inevitable que sostiene el protocolo.
Sí, Gaby, vos sabés que ahí eso es todo un tema que el colectivo de artistas, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura vienen, bueno, dando bastante discusión respecto a ese punto y bastante intercambio y diálogo y, bueno, un tire y afloje con las autoridades para, bueno, buscar una cierta flexibilización del asunto para hallarse en escena con la mayor normalidad o con las menores restricciones posibles, básicamente.
Sí, no son tiempos fáciles, dado los protocolos que hay que cumplir y cómo uno va desarrollando los trabajos en las distintas ramas de la cultura, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que todos desean volver al ruedo, pero como decías recién, Ana Clara, en algunos casos el protocolo no permite ese fluido trabajo en el que se desarrolla la propuesta de cada artista, y por eso hubo que reinventarse de alguna manera. Y sobre todo en el cine, allá teniendo en cuenta este distanciamiento social que exigía el protocolo,
sí.
En el cine, allá en el mes de mayo, como que volvimos a los años 50 con el autocine, el cual se llevó a cabo en el aeropuerto de Carrasco y también en el faro de Punta Carretas. En el parking estaban en realidad entraban alrededor de 90, 95 autos y con una pantalla más grande de lo que es el cine habitual. Así que es grandioso volver a los años 50 a poder disfrutar de ese autocine en el cual cada uno, por supuesto, se pagaba la entrada por auto, se mantenía el distanciamiento. En lo que respecta en realidad a los músicos, si bien los shows fueron enseguida cancelados tras esta situación en realidad de emergencia sanitaria, incluso los proyectos fueron
detenidos, que parar. Sí, claro.
Muchos apelaban al streaming para poder acercar su música. Creo que contar con el streaming permitió nuevas oportunidades. Incluso los artistas se juntaban para poder dar un mensaje positivo ante esta situación que estamos viviendo. Y también en otras partes del mundo, los músicos acercaban parte de su arte y toda la gente salía a disfrutar a las veredas, a los balcones, la música. Creo que la música fue un factor fundamental en este tiempo de pandemia. En lo que respecta en realidad al teatro, la buena noticia es que el Auditorio Nacional reabrió, incluso fue el único de Latinoamérica que habilitó los shows en vivo. Por supuesto, con todas las precauciones
sí,
que
claro.
Hay que tomar, en lo que respecta al protocolo que recién lo detallamos, la gente en escena tiene que disminuirse, respetar ciertas condiciones, pero bueno,
sí.
Con la alegría de poder reencontrarnos nuevamente en eso. Creo que la gente necesita eso de volver a reencontrarse en forma física,
sí, creo,
y
que
un poco lo
que,
virtual.
Que todos necesitamos volver a vivenciar los espacios de cultura y vivenciar los espacios de arte, sobre todo aquellas artes vivas que necesariamente se necesita del convivio y de la energía que sucede en el espacio en sí, donde sucede el hecho artístico.
No, y además, en la segunda parte, luego de la pausa, vamos a también a conocer la opinión de algunos de los artistas que vos traes, Ana Clara,
sí.
A los efectos de poner también, ver cuál es la sensibilidad que se está dando, ¿no?
Sí, tal cual, no solamente, bueno, como espectadores o espectadoras de hechos artísticos, sino también como personas trabajadoras y de la cultura que necesitan, bueno, desempeñar su trabajo y bueno, trabajar básicamente.
Por supuesto, más allá de la información que podamos dar y de lo que recabemos, lo importante me parece que es la experiencia y la viva voz de esos artistas, en realidad, dentro de las distintas ramas, que
sí.
qué fue lo que vivieron, cómo lo vivieron. Así que a continuación, en un ratito, vamos a escuchar a algunos de estos artistas que nos van a comentar cómo transitaron en realidad esta experiencia en esta situación de pandemia.
Y vos decías bien, ¿no? No solo la experiencia como el autocine, ¿no? Que volvió después de tantas décadas, sino que...
¿Era de tu época el autocine?
No, yo no es para tanto, ¿viste? No lo llegué a conocer. Pero sí, esta experiencia donde los mismos artistas dicen, che, qué raro es tocar en stream. Hacer un vivo por stream, ¿no? Yo vi algunos shows
Incluso presentaciones de libros hacían por streaming.
Claro,
en realidad
claro.
Presentaban el libro, la gente podía también acceder a través de comentarios. Si bien fue una etapa rara, por decirlo de alguna manera, me parece que hay que rescatar en realidad lo positivo, que generó también cierto acercamiento en realidad con el público. De otra manera, que se podrá discutir, pero me parece que acercó de alguna manera. O sea, que yo he participado de algunas instancias de compartir con artistas, la música, incluso un teatro, es decir, un teatro que compartimos con Argentina, en la cual lo veíamos, era como raro, pero bueno, era esa situación que bueno, igual le generaba a uno esa adrenalina de poder ver y transitar esas historias.
No, aparte a vos, Gaby, te sirvió mucho también como en tu experiencia como docente, ¿no? Es decir, como tu actividad profesional desde el magisterio, pudiste también aggiornar las tecnologías para y poder transmitir desde otro lugar a los niños, que fue justamente desde la poesía, desde la música, ¿no? Eso
que
también
adquirimos
está bueno, ¿no?
Otras herramientas, eso seguro, o sea que estamos expertos en herramientas tecnológicas, seguro. No fue fácil tampoco el hecho de transmitir conocimientos a los niños a través de las herramientas y de las plataformas que estábamos trabajando, pero bueno, era lo que teníamos y bueno, y con eso salir adelante para poder hacer y llegar a ellos.
Y hablando de esta fórmula de estar más cerca entre todos, que es la consigna que hoy tenemos justamente.
Más cerca, pero con distanciamiento.
Pero con distancia, es así como estamos también en este estudio. Es bueno también conocer de cerca, porque dábamos alguna somera aproximación a esta, y vamos a tener más en los próximos minutos, pero también está bueno conocerlo de cerca, desde un artista que ha vivido experiencias múltiples, y experiencias justamente desde lo escénico, desde el contacto con el público, desde el contacto con la escena, desde el movimiento, desde la voz en el movimiento, el cuerpo en el movimiento, y también obviamente en esto, digamos, del taller de creaciones, el taller, digamos, que va buscando cómo estar más cerca de la gente, con la gente y desde la gente, ¿no? Por eso te damos un enorme abrazo y también el gusto que nos estés saludando en este primer garaje, Sabrina Lastman. Un gusto estarte recibiendo en esta Uniradio.
Ale, hola. Bueno, felicidades por la apertura. Albricias.
Gracias. Finalmente.
Sí, bueno.
Hemos regresado al planeta Tierra.
Exactamente.
Siempre. Acá en la Uniradio aterrizamos de una, ¿viste?
Y bueno, es como una espiral, ¿vio? No se va a cerrar, esto sigue y se sigue desenvolviendo. Y bueno, hay que vivir con esa incertidumbre en este momento, ¿no? Claro. Los venía escuchando un poco a ver cómo habían arrancado y lo que estaban comentando. Y sí, es beber la incertidumbre, ¿eh? Pero con lo que uno está haciendo y bueno, seguir adelante con lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que se pueda. Y con las herramientas, como estaban hablando ustedes, de bueno, lo que sea, a mí me ha servido, por un lado, o sea, esto de experimentar con toda esta tecnología que antes no lo hubiese pensado mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo andan ustedes?
Nosotros súper contentos, y te diría también con esos nervios, que es como cuando salís a escena.
Claro.
Aunque estamos conversando con los amigos de tantos años, ¿viste? Este proyecto, este hermoso proyecto de la Universidad de República, ha hecho que estemos mucho más cerca de la gente, desde este lugar, ¿no? Que es la radio. Entonces, ¿viste que cuando estás por arrancar, aunque sea, no sé, debemos llevar más de 500 programas, y la verdad, esa adrenalina, sentís, y por eso nos costó tanto, porque teníamos la posibilidad de vincularnos con las herramientas, a nivel en forma virtual, que de hecho no las descartamos, incluso estamos averiguando de poderlas aggiornar aquí al estudio, porque nos permitiría trabajar más tertulias,
doble,
etcétera,
también,
con más gente conectada, que tanto nos gusta, en fin. Pero desde tu lugar seguramente tenés para contarle al público, en contarnos a nosotros, aparte de esos mellizos preciosos que tenés, en ese rol que aprovechaste muy fuerte, en tener que estar mucho más cerca con tus chiquilines, ¿cómo largaste con este proyecto, digamos, de nuevamente los talleres? Porque empezaste hace pocas semanas y me parece muy valiente el hecho, digamos, de la convocatoria, más allá de que la gente tiene ganas también de tomar contacto con el arte, ¿no?
Sí. Bueno, Ale, mira, o sea, yo te contaba la otra vez que yo empecé a dar clases desde creo que abril, igual empecé a dar clases, creo que suerte, ¿no? Yo estoy dando las clases ahora en el Centro Tiferet, estoy pasando todo lo de Feldenkrais y la enseñanza de canto, la he pasado toda para allí, y ahí tuve en este lugar y cómo se piensa, ¿no? La vida en general desde este centro. Entonces hubo mucha apertura de que, bueno, el que realmente quiera venir a trabajar y sienta que la gente quiere venir y quiere salir, pues que vengan, y pues el espacio está abierto. Entonces empecé en abril dando clases particulares de ambas cosas, y después ahora dije, bueno, creo que ya es un momento como de reapertura, ¿no? Ya desde julio, y ya tenía planeado todo el año, ¿no? Con talleres y cosas, y dije, bueno, voy a arrancar el de agosto, lo arranco ahora. Y sí, obviamente que la gente está con ganas de volver a la presencialidad, ¿viste? Por un lado, yo arranqué con todas estas cosas. Por otro lado, también tenía un proyecto que hace como 2 años que venimos hablando con la UTEC, con el Departamento de Jazz de allá de Mercedes, ¿no? De hacer clases de Feldenkrais para músicos in situ, o sea, de yo irme hasta Mercedes. Y cuando empezó todo esto, hablando con Fede, el director del departamento, de repente dije, bueno, está todo el mundo online, esto es lo que hay ahora, porque lo pensamos para este año, para este semestre en realidad. Y claro, entonces le digo, bueno, a ver, ¿qué te parece esto, Fede? O sea, por un lado, me parecía como medio una locura, porque el trabajo de sensibilidad corporal, estar in situ es lo que es estar presentes todos en el mismo espacio. Pero como veo que las cosas se están dando así y que la distancia es lo que funciona en este momento, ¿no? Entonces, bueno, se generó esto y empezamos el curso con los estudiantes, un curso de 3 meses. Para los estudiantes y para los que quieran sumar, profesores también y gente que está trabajando también dentro de la UTEC. Y bueno, y empezamos ese curso online hace 2 lunes.
Mirá, así que, claro.
Por otro lado, sí, y aparte una maravilla que se genere el tema del trabajo de conciencia corporal para músicos, que es algo que en otros lugares del mundo existe fuerte, ¿no? Fuerte en festivales de música, en escuelas de música, en conservatorios, etcétera, ¿no?
¿Qué reacción viste de la gente en el trabajo virtual? Porque nosotros, sabés que a lo largo de la programación de Unirradio hemos hecho algunas entrevistas, por ejemplo, a la comunidad de la Escuela Universitaria de Música, a través de su columna, y claro, por ejemplo, viste los cursos de educación permanente. Muchos tienen sus fases prácticas, sus fases de práctica, ¿no?
Claro.
Y lo tuyo también tiene que ver con la expresión vocal, corporal, la respiración. Entonces, ¿cómo notaste la respuesta del público en ese sentido?
Mira, el primer día del curso fueron menos estudiantes. El curso tiene como, no sé, 15 personas, ponele. Pero el primer día fueron pocas personas y eso me ayudó un poquito como, bueno, en la pantalla, ¿viste? Según qué pantalla tengas, hay todas unas cuestiones técnicas ahí que me superan, digamos, pero digamos que lo que yo puedo ver en pantalla eran como ponele 9 personas, ¿no? Los cuadraditos, los rectangulitos.
Claro, claro.
Y en ese espacio, cuando vos estás dando un trabajo, y más Feldenkrais, que tenés que ver el cuerpo, tratar de ver el cuerpo en su totalidad, esté sentado, acostado, parado, no es fácil hacerlo, y más con tantas personas, ¿no? Porque yo lo hice durante el COVID fuerte, lo hice con una estudiante particular, que yo ya la conozco, hicimos vía Skype también clases de Feldenkrais, pero claro, era una persona sola. Ahora, cuando vos tenés un grupo de personas y tenés que hacer el trabajo, uno quiere, digamos que quiere controlar todo, porque quieres ver todo y quieres mirar, no controlar en el mal sentido, sino que poder estar ahí para atender a lo que se necesite, ¿no? Si alguien necesita algo para estar más cómodo, si vos ves que alguien está haciendo un esfuerzo extra, etcétera. Bueno, eso se dificulta cuando empiezan a ser muchas personas y no ves en la pantalla, o hay algo a nivel de internet que no funciona. O sea, hay cosas que son muy delicadas, ¿no? Como que el 100% es muy difícil de obtener, no hay como el persona, o sea, el estar, ¿no? En la misma habitación, en el mismo espacio físico, eso no lo cambio por nada. Lo que sí estás dando en esta oportunidad, cuando vos haces cursos así, es que la gente tenga una primera aproximación, y igual puede tener grandes cambios, igual aunque vos no veas lo que le está pasando o cómo está haciendo. La cuestión de poder nosotros observar, yo como practicante, digamos, profe de Feldenkrais o profe de canto, es poder tener la mirada para poder guiar, ¿no? Lo más que yo pueda para que, ¿no? En canto individual es más fácil que hacerlo grupal también, o sea, todas las cosas que son colectivas a nivel activo, que la gente tiene que son prácticas, se hace un poquito más complejo.
Claro.
Y más cuando no las tenés en el mismo espacio.
Claro. Imagino también que es motivo, hasta va a dar lugar obviamente a propuestas de investigación en este sentido, sobre todo en el arte.
Claro.
El arte está... Uno nota que está viendo como una especie de, ¿viste? Cuando empieza algo a ebullir, que está por,
totalmente.
No digo explotar, sino por emerger.
Uh-huh.
¿Sabes por qué? Porque está esto de lo sensitivo, lo kinestésico. Y
sí,
está
sí.
Esto de lo cognitivo. Y entonces cuando el hecho artístico se produce in situ, pero se traslada a una relación desde otro lugar, creo que en esa mediación hay muchas cosas que están sucediendo. Me parece, no sé. De careta, porque yo, viste, no estaba en este planeta, vine hoy nomás. No sé vos.
A ver, vos me lo decís por lo performático más que nada, o en general por todas estas prácticas.
Exacto, sí, por la relación entre lo performático y lo cognitivo, ¿verdad?
Claro, en realidad, o sea, uno puede ver a una persona en performance, ponerle que vos tenés un grupo de artistas que están arriba de un escenario y lo están haciendo, ¿no? Han hecho grabaciones desde la Cita Rosa, o han hecho, ¿no?, grabaciones de la Sinfónica o cosas así, que eso está bien, vos lo podés hacer y podés igualmente, aunque no estés in situ, percibir ciertas cosas, ¿sí? Tener una sensibilidad, lo que escuchás, lo que percibís del lenguaje corporal, lo que percibís de lo sonoro y de cómo suena. Obviamente no es lo mismo estar en el lugar físico, por toda una cuestión de frecuencias y cuestión del espacio mismo, que estar en tu casa. Pero en ese sentido, todavía vamos a decir que en algún sentido se puede percibir. Ahora, la enseñanza me da la sensación que es un poquito más complicada, porque, no sé, en mi experiencia, por ejemplo, cuando vos tenés que, te digo por las herramientas, lo que es la o un WhatsApp o un Zoom o un Jitsi o lo que quieras usar, ¿no?, como herramienta. Por ejemplo, en música, vos tenés, si vos querés tocar al mismo tiempo con el estudiante, para hacerle una escala, para trabajar lo que sea que hay que trabajar, registros, etcétera, vos no podés tocar y la persona cantar al mismo tiempo, por ejemplo.
Uh-huh.
Vos tenés que tocar y la persona tiene que cantar después. Si querés hacer un trabajo coral, algo así, tampoco se puede hacer al mismo tiempo, porque se cortan las comunicaciones. Entonces, se corta, no se puede hacer eso. Tecnológicamente todavía no...
Claro,
por lo menos no lo conozco que se puede hacer.
Tiene dificultad, claro.
Tiene dificultad. Entonces, toda esa cosa, por ejemplo, yo estoy en hablas con un teatro con el que yo trabajaba en Nueva York, es un teatro latinoamericano, para hacer un curso de voz, por todo esto que se generó, y que nos conocemos de muchísimos años, que yo trabajé con ellos muchos años, dijimos, y wow, bueno, sí, dale, vamos a hacerlo. Ok, de repente me pongo a pensar, ¿qué me gustaría trabajar? Y de repente dije, no puedo trabajar improvisación. ¿Cómo voy a trabajar improvisación vocal si se van a anular uno a otro los sonidos? No vamos a poder hacer como cuando estamos en vivo.
Desde
y en
luego.
Directo, ¿no? Yo eso no puedo trabajarlo entonces.
¿Y qué alternativa encontré?
Con un grupo de... Claro, entonces dije, bueno, no sé si es posible de todas maneras, si lo hacen en un mismo espacio físico. No sé si cambia eso, si están en un mismo espacio físico o si están en diferentes lugares y pasa lo mismo. O sea, si cada uno está con su computadora y cada uno va a cantar, es como que se creo que se anulan las voces, claro. Eso es lo que pasa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago un curso así? Entonces, claro, lo que pensé es hacerlo más como, bueno, también trabajo de conciencia corporal para la voz y después, técnica y poder hacerlo, es medio tricky también porque tenés que también darle el tiempo a cada uno porque todos juntos no se va a escuchar lo mismo que estando en el espacio físico.
Claro, pero de a uno se puede ir haciendo.
De a uno, sí, claro. Y de a uno a veces se corta dependiendo de la calidad del internet. Entonces,
muy bueno.
Es un dilema esto, ¿no? Porque, o sea, sí. Yo durante la pandemia empecé a dar algunas clases de voz por internet y en algún momento me empecé a frustrar un poco, ¿no?
Pero ahora ya estás nuevamente en lo presencial y eso es lo que importaba.
Estoy
y lo que queríamos conocer también,
sí, sí.
Esa experiencia,
sí, sí.
En este programa que está buscando como consigna, es decir, esa búsqueda de la cercanía, el estar más cerca, y es lo que también estamos celebrando gracias a este contacto que estamos teniendo contigo. Sabri, vamos a seguir continuando con este informe y para nosotros sí. Ha sido un enorme gusto, no solo tu saludo, sino también tu visión técnica y también, sobre todo, la experiencia, viste que estamos recogiendo datos a ver cómo es que está sucediendo aún esta historia que nos toca, ¿no?, atravesar. Así que,
claro.
Bueno, quiero agradecerte en especial.
Ale, ¿puedo hacerte un comentario cortito?
Adelante.
¿Te acordás que el MEC sacó unos fondos durante la pandemia?
Uh-huh.
Y,
sí.
Y eso fue otra oportunidad, digamos, de hacer algo un poquito diferente de lo que yo estaba haciendo a nivel en vivo. Lo de los cursos, viste, de cultura en línea.
Ajá,
eso
claro.
Me abrió a mí el espacio para hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo, que era hacer un curso, aunque sea introductorio, de técnica e interpretación en el jazz vocal. Y entonces eso fue otra forma, es grabarse y hacer videos, fueron cinco videos diferentes, y hacerlos de manera,
claro,
vos
claro.
Los grabás y después los ponés.
Después, ¿no?, los ponés.
Que eso es otra forma, no es una forma directa, obviamente, yo siempre prefiero la directa, pero nada, fue una oportunidad de también jugar un poco con todos los medios que son posibles, ¿no?
Claro.
Tanto del online, online después, online antes, ¿no? O sea, si el ministerio los pone en el sitio y la gente puede ir y verlo cuando
quiera. Así que ya pudiste también enganchar eso, que es muy importante.
Pude hacer eso, que fue una también otra, como dije, wow, ¿no? Hay diferentes posibilidades y, bueno, lo mejor es en vivo y no hay duda para mí, pero bueno. Se pudieron dar esas cosas y esas experiencias.
Desde ya. Sabri, un gusto enorme. Dale. Tenerte en el garaje de Uniradio, en esta casa,
¿no?,
que es la tuya, y seguramente muy pronto también personalmente te vamos a estar recibiendo.
Ojalá.
Pero bueno, gracias a esta maravilla que es la radio estamos pudiendo estar en contacto y ponerte a ti también en público para que de alguna manera sepan cómo nuestros artistas se van manejando en esta nueva etapa, ¿verdad? Así que un abrazo grande de todo el equipo.
Dale, un abrazo para ustedes. Nos vemos pronto.
Chau, besote.
Chau.
Saludos.
Amigas, amigos, qué placer, qué alegrón. Les habla el Ever Rodríguez. Volver a estar en el garaje, Alejandro, con ese proyecto que ya lleva 13 años y pico. Un lujo volver a tener ese espacio, un lujo comunicarnos. Hermosa ocasión para compartir canciones. Y bueno, las restricciones están, los protocolos están, y capaz que demoramos un poco para la visita presencial, pero en cualquier momento vamos a compartir algo con imágenes por bueno, los nuevos métodos tecnológicos que nos estamos comunicando. Así que un gran abrazo a todo el equipo del garaje, un apretado abrazo y las felicitaciones para vos, Alejandro, y vamos arriba con el garaje.
Redes sociales: Facebook Garaje Uni, Twitter Garaje Uni, Instagram Garaje.uni. El Garage. 13 temporadas y media.
Estás en Uni Radio, la radio de la Universidad de la República. 107.7.
Algunos comen, otros hacen mandados, otras leen. Nosotros hicimos un programa de radio. Hora Puente, lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Recomendaciones de la Escuela de Nutrición para el aprovisionamiento de alimentos en el marco de la situación sanitaria actual. Algunos consejos generales. En el periodo donde los niños y adolescentes están más en la casa y con menos actividad física, se aconseja evitar el consumo de alimentos procesados de mala calidad, galletería, pastelería, golosinas, entre otros. Ofrecer preparaciones saludables como tortas y galletitas caseras, pan con mermelada, ensalada de fruta, entre otros. No es conveniente recurrir al consumo de alimentos procesados por su alto contenido en grasas saturadas, sal y azúcar refinado, por ejemplo, pizzas preelaboradas, nuggets, empanadas, hamburguesas.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
Otra de las herramientas que ofrece la UDELAR es el entorno virtual de aprendizaje. Sí, EVA, como le decimos todos.
Sí, lo conozco.
En EVA podés anotarte una materia, cursar virtualmente y enterarte de forma privada de cómo te fue en ese examen que diste hace días.
Ah, no sabía.
Y muchas cosas más. Entra EVA cuando quieras y recuerda, no te olvides de tu contraseña.
Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.
La noche de los viernes se ilumina con Universo Alternativo a las 20 horas. La reina de los almuerzos te invita, como hace 10 años, a escuchar a estos chicos hablar de macaquitos y superhéroes. Y disfrutar de un programa espléndido con invitados de lujo. Vuelve Universo Alternativo a Uniradio en su temporada 13.
Prendete a la chiqui, prendete al 13.
13 años y medio de reencuentros.
Hola. Les habla Juan Pablo Chapital, el Chapa. Les quiero mandar un abrazo a Ale en esta edición número 14 del Garaje de Uniradio. Siempre un placer conversar con vos, Ale. Y bueno, y siempre estás apoyando la música nacional. Así que es de esos programas que escasean y que están buenos espacios que existan. Así que te mando un gran abrazo y a pesar de estos tiempos locos que estamos viviendo, buenísimo estar haciendo las cosas que nos hacen bien y que nos gusta hacer. Un saludo enorme para todos.
Quiero ser alguna vez el que decida por mí, que no manden las heridas esta vez. Ya no me puedo negar a abrazar la realidad. Es que ya no estoy durmiendo de verdad. No, no quiero volver a ser como ayer. No lo extrañaba.
Volvemos allí con los saludos del querido Juan Chapital, el Chapa, y del querido Ever Rodríguez para este, bueno, para este inicio de ciclo. Y teníamos allí a dos composiciones preciosas desde un disco hermoso, Amanecer en Tandil 2018, era lo que llegábamos de vuelta de la pausa con, bueno, una composición Quiero y Huella Digital de Nico Ibarburu y de Juan Chapital, que están tocando en estos momentos, allí en el 62 Positos, junto a Nocho Mateu, así que una juntada bárbara de esa barra, se reencuentran estos grandes músicos, así que bueno, el saludo también para ellos. Y también el saludo para toda la gente que está mandando besos y abrazos a través de nuestro Facebook, y por supuesto también a los queridos amigos de Spanish Public Radio que toman la señal de Uniradio. El abrazo grande para Salvador, y también para Roberto Ramírez, su director, y toda la audiencia allí de la ciudad de Chicago, de los Estados Unidos de Norteamérica. Spanish Public, también con Uniradio, integrante de la red internacional. Y veníamos conversando sobre este tema de cómo los artistas se fueron amoldando a estos nuevos tiempos, ¿verdad?
Sí.
Incluso vieron como los saludos, los mismos artistas, se les escapa un poco, ¿no? A tanto a Ever como a Juan, mismo a Sabrina recién, ¿no? Pero vos también pudiste recoger unos cuantos datos, ¿no, Ana Clara?
Sí, sí, yo estuve conversando con Micaela La Roca. Ella es actriz y en este momento integra varios colectivos de propuestas artísticas y también de, bueno, colectivos sociales y populares. Uno de ellos es Primer Ensayo, que es un colectivo, ellos y ellas se definen como un colectivo de artistas independientes, trabajadores, trabajadoras de la cultura, y su propuesta es que a través de intervenciones artísticas en espacios públicos generen un impacto que dialogue con la sociedad. Todo esto viene a colación con lo que venía mencionando Gaby del protocolo que el Ministerio de Educación y Cultura el pasado 30 de julio emitió, en el cual se oficializa la reapertura de aquellos espacios culturales como son los museos, los teatros, los cines, las galerías de arte, la galería de fotografía y, bueno, las salas de espectáculo en general. Creemos que podemos hablar largo y tendido sobre esta reincorporación o reapertura de estos espacios y reinserción de estas personas en sus fuentes laborales.
Pero ella te lo decía muy bien a partir de los audios, ¿no?
Claro, ella me lo decía perfectamente a partir de ahí, y es lo que nos parece que es importante, no solamente, bueno, reflexionar acerca de las cuestiones políticas entre estos distintos actores, en general actores, actrices y trabajadores y trabajadoras de la cultura, reflexionar teórica, estéticamente sobre, bueno, las prácticas que se van a empezar a llevar adelante. Pero nos parecía que estaba bueno poner el foco en cómo se han organizado estas personas, estos artistas, estas actrices, actores, productores, en su quehacer artístico y cómo se han articulado los diversos colectivos. Es por eso que tenemos a Micaela contándonos en el audio número uno que Flor nos acerca.
El protocolo que fue, bueno, compartido y aprobado en primera instancia, que recién se recibió este mes, en agosto, no fue consultado, creado o generado a partir de la negociación o la charla horizontal con ningún colectivo o sindicato o representatividad preexistente, digamos, para el sector cultural. Por eso también cuando sale el protocolo, además de causar sorpresa, aunque era algo en lo que se estaba trabajando desde el 13 de marzo, porque distintos, bueno, el sindicato, también distintos teatros y colectivos estaban trabajando para generar un protocolo y un diálogo, digamos, con el gobierno para que se vuelvan a habilitar los espacios culturales, que en su momento fueron las escuelas artísticas y luego también las salas y demás. Se trabajó continuamente, se le enviaron propuestas, pero este protocolo que salió no fue, bueno, publicado y generado a partir de un diálogo de intercambio con las colectividades.
En el caso del protocolo, lo que sí se dijo, no de manera oficial, sino, bueno, se comunicó que el punto número 10, a partir de que se informa que es inviable lo del protocolo, se comienza a negociar con los entes preexistentes, SUA, FUTI y demás, y el punto número 10, que es el que habla de la distancia entre los actores que van a estar en escena, que tienen que cumplir una distancia de 2 metros y demás, bueno, el punto número 10 va a comenzar a ser una exhortación, una sugerencia, y no va a ser algo que tenga que cumplirse sí o sí. Pero obviamente, más allá de las regularidades y no, y de las multas que se pueden llevar y no, y las inspecciones que puedan llegar, no se ha dado un comunicado oficial de que esto pasa a ser una sugerencia. Es algo que está apalabrado.
Más allá que
el
Primer Ensayo siempre he estado tratando de generar estas instancias de charla y de encuentro con instituciones y demás, bueno, es que se convoca a una asamblea extraordinaria en SUA
la cual fue emocionante porque se acercaron más de 200 actores, actrices y trabajadores del medio. Bueno, esta asamblea extraordinaria que se convoca con carácter urgente el 1 de agosto se realiza para hablar el tema del protocolo presentado y habilitado, cuál era la postura del sector cultural. Allí fueron representantes del 7A, bueno, representantes del primer ensayo, sindicatos y demás, FUTI. Bueno, y se decide que el sector cultural se va a seguir declarando en emergencia y nada, se comunica que el protocolo es inviable y a partir de ahí se apuesta al trabajo en conjunto entre todas las colectividades para lograr, bueno, expresar este desacuerdo y comenzar una negociación, por así decirlo, para lograr cambiar.
Quiero
esto.
Ser alguna vez el que decida por mí.
Bueno, ahí Micaela nos estaba comentando un poco cómo había surgido y cómo había sido tomado por parte de los colectivos que del área cultural este comunicado, este protocolo oficial, y bueno, ella nos comentaba que había sido sin una consulta a los diversos actores sociales que integran estos colectivos, si bien estos colectivos justamente vienen elaborando propuestas, elevándoselas al MEC desde que comienza la pandemia, y bueno, un poco lo que decía Micaela. Vamos a ir al audio número 4, en donde ella nos hace un resumen de cómo bueno, van a seguir articulándose, cómo van a seguir trabajando como trabajadores y trabajadoras y también como artistas que necesitan que su arte viva esté presente en la sociedad.
Bueno, después obviamente lo que hay que aclarar es que la emergencia sanitaria dejó un quiebre en varios sectores. El sector cultural, debido a su tardía reinserción y reactivación, es uno de los más apaleados. Desde el 13 de marzo, que se estaba sin esta posibilidad de volver a trabajar, sin poder tener este derecho, además de, bueno, del cese de actividades, perjudica desde las salas más grandes y públicas, y elencos estables y remunerados hasta las salas más chicas, independientes, autogestionadas, autogestivas, que trabajan también con el día a día y el esfuerzo de bueno, una cantidad de personas que no solo involucran a los trabajadores escénicos, sino también a los técnicos, a las técnicas y demás. En el caso de, bueno, de lograr dimensionar cuál es el golpe en números y cifras, el sindicato lo debe manejar. Bueno, después, obviamente, lo que hay que aclarar es que...
Una canción que me lleve camino del tiempo mil años atrás. Viejo rincón. Una mirada perdida, retazo de vida queriendo soñar. Sobre la piel, la novedad. Que el acorde me ayude.
Continuamos con este garaje ya en el cierre, pisando los últimos minutos, nos estamos casi despidiendo, pero por supuesto habíamos tenido un pequeño percance en la línea con Diego Curopá, el querido Curopá, pero entonces lo que vamos a hacer, Curo, que es la propuesta que te hago si estás por allí, es un breve saludo, el abrazo y seguramente retomamos el contacto más tranqui y con más tiempo, si te parece, para el siguiente programa. Pero al menos queríamos escuchar tu saludo y sin duda seguiremos en contacto ya a partir del siguiente programa, si estás de acuerdo. ¿Cómo estás por ahí?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Sí, sin ningún problema, obviamente. Te mando un saludo muy grande, les mando un saludo grande a todos por allí en la radio. Y obviamente quedo disponible para otro...
Claro, claro. Y sobre todo que tenemos muchísimas ganas de conversar sobre lo que fue esa experiencia por stream que hiciste hace pocos días.
Sí, relativamente, fue reciente, hace 2 semanas, en el estudio de Diego Hansen, ahí va, hice un recital vía streaming. Diego se está moviendo bastante con esos recitales a través de la plataforma Recitales App, ¿no? Y desde el estudio de su casa, de Sendero Estudio, está haciendo varios recitales. Ya hace como 2 meses que está llevando, bueno, a músicos, a artistas. Ahora él hizo uno con Hugo Fattoruso. Y bueno, la verdad que es una experiencia distinta, pero bueno, está muy buena.
Claro, claro. Y hablando de todo un poco, ¿cómo está Clara, tu nena?
Ah, bueno, creciendo. Y bueno, obviamente arrancando el colegio, la tenía media mal, esto de mirar a sus compañeritos, sí, sí, por Zoom, no se podía estirar mucho más, y bueno, está contenta de volver, claro, a las clases.
Bueno, entonces Diego, queda hecho, por supuesto, queda ya, bueno, concertado, que entonces conversamos con un poquito más de tiempo, si te parece, porque Gaby acá tenía una batería de preguntas infernal.
Bárbaro, sí, cuando ustedes lo dispongan, yo ya estoy.
Claro que sí, así que bueno, te mandamos un beso grande y por supuesto que bienvenido tu saludo, porque eso también lo que intentábamos como consigna en este primer encuentro garallero de los jueves de aquí de la Uni, estar más cerca, intentar estar más cerca, creo que es algo que es fundamental entre todas y todos, ¿no? Así que tus palabras en este momento son realmente una emoción enorme para nosotros.
Bueno, vamos arriba, un abrazo muy grande, un beso grande para todos, para toda la audiencia también de García Uni. Bueno, estamos en contacto, ¿vale?
Bueno, un beso grande. Y bueno, nos vamos, querida gente. Para nosotros ha sido una emoción ponernos en contacto con todas y todos ustedes, porque bueno, porque es momento de hacer garaje. Estamos los jueves después de Informe Capital a través de 107.7. Gaby Gion, un placer.
Un placer habernos reencontrado.
Ana Clara, excelente, la verdad que nos encantó.
Muchas gracias.
Esa movida, y qué importante es lo que decía justamente esta persona desde el área de teatro. Queremos recordarle a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, que mañana hay un día, es un día fundamental para el movimiento estudiantil y para toda la comunidad universitaria. Por eso nos vamos a encontrar mañana, viernes 14 de agosto, desde las 18 horas, bueno, en 18 de julio, y por allí vamos a estar
marchando,
conversando y marchando. Así que, bueno, un abrazo grande y sigan en sintonía, por supuesto, de la programación de la Uniradio. Gracias por acompañarnos.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
No desarme sin haber peleado. No existe la democracia si no hay conocimiento.
No nos manejen con intereses que dejan mal parada a la gente, y nos duele que el gobierno no empatice y nos apiade de todos los que nacen con menos oportunidades. Y si queremos marchar, eso no es ser criminal, más bien es reivindicar la voluntad de igualdad, donde estudiante y docente gritan juntos a la par, defendiendo sus derechos, reclamando dignidad.
No existe la democracia si no hay conocimiento. Presupuesto. No existe la democracia si no hay conocimiento. Defendamos el futuro luchando por el presupuesto.
No nos cargues la mochila.
Si el camino cuesta arriba otra vez.